En Planeta Terry, por FM Líder 97.7, tenemos el gusto de saludar al naturalista Corino Griffini, integrante del Club de Observadores de Aves de Luján. Buen día, Corino, ¿qué decís? ¿Cómo andás?
Buen día, Adrián, buen día a toda la audiencia. Y bueno, un placer, como siempre, que venís acompañando nuestras actividades. Me encanta que me digan naturalista, así que es un honor.
Bueno, vos además de naturalista, sos muchas otras cosas. Corino Griffini, has sido funcionario municipal también. Esta entrevista tiene el objeto de hablar de aves.
Es un placer.
Podríamos hablar de otras cosas. No faltará oportunidad seguramente de invitarte para que hablemos de otros temas, porque tus conocimientos y tu trayectoria van mucho más allá de la cuestión de las aves, tu propio trabajo. Pero ya venimos desde las 9 de la mañana, palo y palo, ¿viste? Entonces, como que, bueno, ya siendo las 10:40 o algo así, porque se nos quedó sin pila el reloj del estudio.
Entonces, eso es complicado para una radio.
No, entonces no sabemos, no estoy muy seguro, viste, si te tira la hora posta o va atrasando un minuto por hora o cómo es el asunto.
Pero voy a traer un par de lechuzas para que te deshechicen, digamos.
A ver, al revés, ¿no? ¿Tenés lechuza por ahí? A ver, tenés lechuza. Pará, vamos a tirar un desafío a...
Mandé los deditos para el regalo de Día del Padre.
Ah, mandaste, que... estás en el grupo Noticias Líder, sí, vos, ¿no? Sí. Bueno, ¿está anotado, Corino, para el sorteo?
Bueno.
Pará.
No te apures.
Vamos a tirarle para nuestra audiencia.
Ahí se escucha.
¿Qué es?
¿Poner auricular?
No, ponete auricular, Griffini.
Vamos, esto es en vivo.
Ponete auricular.
A ver. No sé si lo tengo activado, pero me parece que es Atene cunicularia, lechuza de las vizcacheras, si no me equivoco.
Espectacular.
Ahí tengo sonido. Es Atene cunicularia, uno de los llamados de la lechucita de las vizcacheras. Una de las pocas lechuzas diurnas y que hace nido en el piso.
Mirá.
¿Me equivoco?
Yo me siento Cacho Fontana con vos. Pará, Lucho, pará, Lisandro, pará. ¿Viste que habíamos hecho una listita de 4 o 5 pájaros? ¿Viste que había uno que estaba primero, que era uno fácil? Bueno, pará, vamos a pasarlo. Vos no digas cuál es, Griffini.
No digas cuál es.
Y le tiramos el desafío a la audiencia, que si no se dan cuenta cuál es este, se tienen que dar cuenta. El que se dé cuenta qué pájaro es este que vamos a escuchar ahora, su cántico... ¿Cómo se llama? ¿Cántico? ¿Trino?
Canto, llamado, trino, dependiendo de si es pájaro o ave.
Bueno, vos no lo digas y lo dejamos para que la audiencia de la radio... ¿Perdón? No. Bueno, es un juego. A ver, escuchemos a nuestro emplumado.
El alcahuete de las pampas.
Se tildó.
El alcahuete de las pampas.
Bueno, a ver, a través del grupo Noticias Líder pueden... Vos, Malena, te diste cuenta qué pájaro es.
Sí.
Sí, no dice nada, Malena. Ah, está sin auriculares, Malena. Bueno, pará, pues se armó la goma de los pájaros.
Es fiesta eso, porque hay más de uno.
¿Hace cuánto que estás en el Club de Observadores de Aves?
Y hace más o menos 6 años que lo creamos con un grupo de observadores y alumnos de la universidad. Estábamos un día en el espacio de la memoria que está atrás de la UNLU, bueno, viendo aves y preparando una salida. Y dijimos, bueno, organicemos un COA, que es un Club Observadores de Aves. Primero teníamos que ser 3 socios. Y a partir de ahí empezar a hacer actividades que impactaran en el marco social, natural y ambiental para poder decir, bueno, somos un COA. Los COAs pertenecen a Aves Argentinas, es una actividad gratuita. Lo único que, ya digo, es condición es que 3 personas que lo generan o lo inician sean socios de Aves Argentinas. Y en ese momento éramos un poquito más, empezamos a sumar y empezamos a decir, bueno, a partir de esta fecha se crea el COA. Hace 6 años, 7 años más o menos, que estamos como COA. Y bueno, algunos miembros quedan, otros van rotando. Y lo bueno es que son actividades que son en la naturaleza, tiene algo de ciencia dura también, porque justamente ahora después vamos a dar una noticia que es primicia para tu,
vamos,
tu FM líder.
Otra más.
Pero pues, otra más, exactamente. Así que lo que hacemos es eso, ¿no? En ese momento decidimos hacerlo, bueno, mantenemos los socios que éramos en ese momento 3, 4, y empezamos a hacer actividades. Mismo en la universidad, que tiene el campo de 300 hectáreas, un lugar ideal para trabajar con observación, seguro, con diferentes ambientes, y bueno, y un poco lo que veníamos a hablar hoy, ¿no? De las aves y otros animales como bioindicadores, y no solamente aves, también la flora es bioindicadora.
Claro, porque ustedes como club de observadores de aves, la actividad básica es reunirse para observar aves. Por ejemplo, van al campo de la universidad, que es un lugar de acceso público, está bien avisarle a alguien de la universidad que vas a hacer eso, pero es un lugar de acceso público, y fotografías las aves, grabás sus cantos también. ¿Cómo hacen ese laburo, Corina?
Exactamente. Primero lo que hacemos es una lista de rigor donde se anotan todas las especies, primero vistas y después también escuchadas. Porque muchas veces vos estás en un pastizal y realmente estás sintiendo el canto del ave y quizás no la veas porque es un ave caminadora de pastizal en una zona densa, si no voló, pero para los observadores, también somos escuchadores,
claro.
Sirve como registro. La fotografía también lo usamos para registro, a veces salen fotos lindas, a veces salen fotos que están movidas de un ave en movimiento, en lo cual después de cada salida nosotros nos sentamos a armar la lista, porque las listas son presentadas a través de una plataforma que se llama IBER, que es de la Universidad de Cornell, que es la plataforma que acepta aves argentinas para decir, bueno, acá estamos usando esta plataforma que es oficial, es de una universidad, es la plataforma que también elige BirdLife International, sería como aves internacionales, y bueno, a partir de ahí le da un tinte científico de alguna manera para poder decir, bueno, está certificado, esto está sacado en fotografía y se puede, una vez que te bajás la aplicación, las aplicaciones son gratis, solo tenés que abrir una cuenta, también podés ir haciendo el momento al momento de tu observación en la plataforma si la geoposicionás. Entonces, esa información, hace poco fue el gran día de observación de las aves, todo el mundo, ¿sí? O en todo el mundo se realiza, y en ese momento vos vas viendo en vivo quién observó qué cosa y qué tal cosa en otro país.
Es decir, que esa observación, si te entiendo bien, Corino, más allá de que vos puedas obtener fotografías de valor artístico de las aves, el objetivo primario es documental. Es decir, que vos estás documentando que tal día, a tal hora, en tal lugar, viste a determinada especie, ¿no es cierto?
Exactamente, así como lo acabas de decir vos, así es. Nosotros, al pertenecer al COA, tiene un poquito más de potencia la observación, nada más. Pero nosotros siempre, generalmente, cuando alguien te dice, viene, observe esto. Y ahí vienen los ateneos que decimos nosotros, ¿no? Nos sentamos dos o tres y decimos, che, ¿cómo era esta ave? ¿Qué característica tenía? A veces, bueno, el lomo era rojo, fíjate, porque... Y ahí vamos tratando de discernir qué ave era a través de la descripción. Antiguamente estaba la libreta de campo.
Claro.
Hoy en día tenemos la ventaja de los celulares que...
Claro, estás conectado
desde al el toque. Más básico, exacto. Y fotos, ¿no? Podés sacar.
¿Y cómo es el tema de que las aves y otros animales pueden servir como bioindicadores? Es decir, que nos pueden dar cuenta o por lo menos dar un indicio de la calidad ambiental del lugar en el que estamos. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, hay especies que son susceptibles a diferentes variables. Variables sería, por ejemplo, una variable es el clima. Otra variable es la alimentación.
Sí.
Otra variable es un agroquímico. ¿Sí?
Sí.
Ahí tenés, te di tres ejemplos de variables.
Por ejemplo, vos tenés un campo de 1.500 hectáreas de soja hiperfumigadas.
Te aseguro que no vas a tener nada.
No hay
biodiversidad.
¿No hay aves directamente?
Muchas no van a estar porque muchas son forrajeras de insectos. Esos insectos que fueron paliados por el uso del agrotóxico, el agroquímico o el fitosanitario, de la manera que lo quieras decir, afecta la alimentación, entonces el ave no está. Otras se van a ver afectadas directamente por el fitosanitario, por el agroquímico, que no van a estar ahí porque generalmente desaparecen porque si estaban en el lugar de la fumigación, al generarse ese disturbio, tanto por la aplicación o como por lo que apliquen, se van a ir, no van a tener alimentación. Y después la soja no es muy elegida por las aves propias de nuestra región cuando está planta o está la leguminosa, digamos, la chauchita.
Sí.
Sí, una vez que se cosecha, vas a ver que por ahí, en los rastrojos que se dice, a veces hay palomas nativas comiendo, pero no en el proceso de la planta en sí. Entonces no, claro, es muy atractivo ese monocultivo. Digo monocultivo porque es una sola planta en las 1.500 hectáreas.
Claro,
es
decir, que depende de las características del lugar, serán las aves que puedas encontrar en ese lugar. Me preguntaba, no me quiero meter más ya en esto, pero bueno, igual. Viste que cuando uno ve fotos del basural de Luján, sí, siempre se ven pájaros.
Es habitual. Esos son otros indicadores.
¿Qué pájaros son esos?
Bueno, ahí tenés la mayoría, son pájaros forrajeros o carroñeros o oportunistas. En ese sentido,
¿qué especies serían?
Vos podés ver gaviotas, podés ver chimango, podés ver caranchos, podés ver alguna especie también que vaya al basural. Es un, a ver, vamos a hablarlo para las aves, es un gran comedero.
Sí,
porque claro, ahí tenés pan, tenés semillas, tenés carne, tenés un montón de cuestiones. Cuando se realice la reconversión, que estamos todos abocados a que esto pase más allá de estas trabas que están pasando, va a disminuir un montón esa población de aves que están trabajando ahí de alguna manera, revolviendo la basura.
Claro, ellas también.
Y busca, exactamente. Cuanto mejor separemos en casa cuando esto se dé, menos especies van a estar en el basural, que son indicadores negativos, porque no debería haber una gaviota ahí. A ver, acá
sí,
volvemos, claro, a la indicación.
Gaviotas hay.
Hay muchas gaviotas, sí, sí,
sí.
Si vas y te pones a prestar atención, va a haber muchos chimangos concentrados en el lugar y la comida que están comiendo ahí no es la mejor tampoco.
Claro.
Entonces, hay generaciones de aves que se están acostumbrando. ¿Vieron el ejemplo de las gaviotas en Nahuel Huapi?
No.
Que le daban la criollita.
No,
¿nunca?
¿Cómo? No,
bueno,
perdón, pero...
Pensé que lo sabías porque es bastante conocido.
Yo sé de
van
todo,
en,
pero
van en
mataste.
El catamarán, ¿viste? Cuando vas en el catamarán en el Nahuel Huapi.
Sí.
Y venían las gaviotas y una generación entera de gaviotas comió...
Criollita que le daba la gente con la
exactamente,
mano.
Exactamente, incentivado por los guías. En
sí,
un momento se dice a los guías, no hagan más esto porque los pichones están muriendo. Porque la nutrición que le daba la criollita a esa o otra galletita, no vamos a estigmatizar
sí,
la marca,
sí,
ese tipo de galletitas, no le servía, pero la gaviota iba y regurgitaba el proceso de la criollita
sí,
y muchos pichones se morían. Entonces empieza a detectar esto y decís, bueno, pará, algo está mal. Acá era una acción antrópica, o sea, una acción del ser humano, haciendo esto que parecía gracioso, porque parecía que ayudabas a la especie y no la estabas ayudando. En el caso del basural es lo mismo. Hay muchas especies que seguramente se ven afectadas. Habría que hacer un estudio centralizado en 5 kilómetros, de alguna manera.
Sí, ayer estuvo la federal en el basural, no creo que se hayan ocupado.
No creo que se hayan ocupado de
la
eso.
Verdad, pará, bueno, Corino, pará que... ¿Qué hora es? Me perdí, se me quedó sin pila el reloj de la radio.
Son las 10:52. Aprovecho para decir que pregunta Graciela Cordero en el grupo de Noticias FM Líder. Para Corino, ahora se ven muchos chimangos en el barrio. Pregunta a qué se debe y dice que antes no se veían.
Barrio Padre Varela, cerca de la Quinta Sigordia.
Aprovechamos a saludar a la vecina,
sí,
la quinta,
claro,
fomentadora de un montón de acciones,
sí,
y de la Ecoferia, un lugar,
sí,
para visitar. Bueno, justamente por esto, hay más oferta, el chimango se adaptó a la urbanización, digamos. Antes vos veías chimangos únicamente si ibas, agarrabas el auto, te metías en el campo,
sí,
y en la ciudad había muy poco. El chimango, a partir del conocimiento que, y no quiero decir que nació en el basural esto, pero descubre que en la bolsa de residuos hay alimento. En muchas ciudades está pasando esto y en algunas ciudades ya ves el canasto de los residuos hecho como una jaulita, para que el chimango, es más, si te vas del río Colorado para abajo, mucho a la Patagonia, los chimangos son destructores de bolsitas de residuos. Interpretó, aprendió que dentro de los residuos que nosotros sacamos hay comida. Rompen las bolsas, y de ahí busca, hurguetea y se alimenta. Por eso hubo una gran población de chimangos que se asocia ahora a las ciudades, porque saben que hay comida, hay refugio y también se ha terminado con la estigmatización de las rapaces. Las rapaces, por mucho tiempo, a quien tenía un gallinero, eran visto como un ave que rapiñaba, iba.
Sí.
Bueno, hoy hay menos chicos dando vuelta con gomeras, con rifle de aire comprimido. Las rapaces crecen en población por estas cuestiones. Se adaptaron al medio urbano. Es un proceso que es lento, pero viene avanzando día a día. Acá estamos en la radio, queda San Martín al comienzo, casi la ruta, y hay gavilanes mixtos en el tanque de agua corriente y en las araucarias de enfrente. Y eso hace 15 años atrás no se veía.
Decime la primicia, Grifini, porque si no se va a terminar la nota y no, nos vamos a olvidar.
La primicia había arrancado cuando, bueno, nosotros, la idea, ¿en qué pregunta nació la primicia?
No, no sé, me dijiste de eso te iba a tirar una primicia y no estás seguro cuál era la primicia, me mataste, te diría así.
Pará, ¿en qué tema era?
No sé, ¿qué tema era? Bueno, pará, vamos a hacer una cosa.
Entonces, dale.
El juego de las aves, y mientras tanto vos recapitulá. Me prometiste una primicia, así que no sé, inventala igual.
Ya sé, me acordé.
A ver, dale, ¿cuál es?
Vamos a hacer actividades en la Universidad Nacional de Luján.
UNLU.
Sí, UNLU, donde vamos a citar a varios COAS de la provincia de Buenos Aires y vamos a hacer charlas abiertas y una salida para todos los lujanenses y aquel que raye. Lujanenses y lujanenses van a estar presentes en esa actividad que la vamos a hacer abierta, pero con rigor científico.
¿Qué día?
Todavía no está la fecha.
Pero pronto. O van a esperar que pase el invierno.
El mes que viene va a ser.
Ah,
alto. El mes que viene.
O sea, la observación de aves.
La
podés hacer en invierno. Salís.
Se hacen las cuatro estaciones. Para que sea de rigor, es de cuatro estaciones.
Claro.
Y vamos a invitar, vamos a publicar, te vamos a invitar directamente para que estés con nosotros en la actividad ese día.
Sí, sí. Estoy necesitando actividades relajantes.
Al aire libre.
Relajantes, sí, 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 totalmente. Bueno, a ver, para vos decís que descubrí, te tiramos cualquier pajarraco cantando y vos no decís de qué se trata.
Puede fallar porque hay diferentes cantos y trinos, pero bueno, algunos conozco.
A ver, vamos, a ver, Lisandro.
Ahí escucho un hornero, no sé si el que estamos escuchando en definitiva es el hornero, el del canto principal. Pero se escucha un hornero.
Es cierto, es un hornero.
¡Correcto!
No es el canto más común del hornero, que es el ave nacional aparte, ¿no? Pero bueno, sí se escucha un hornero.
A ver el otro pajarito. Viste que se nos escapó un pajarito hoy en el medio del noticiero, se nos escapó un pajarito.
Y yo grité algo. Bueno, este madrugador, a ver, el chingolito.
Pará, que lo escuchamos un poco más. A ver. Pará. Ya sé que lo sacás al toque, pero dejá a la gente que escuche un poquito también.
Ahí está. Me da miedo igual esto, porque por ahí alguna...
¿Es un chingolito?
Es un chingolito.
Correcto. Es efectivamente un chingolo.
Bueno, a ver, ya van dos seguidas que hasta ahora viene sacándose un 10, Grifini, a ver...
Ah.
Pará.
Espera.
A ver.
Para los oyentes, se hace un chiste muchas veces con este.
Con yo este, conozco
con esta ave. ¿Eh?
No tengo ni idea, qué sé yo.
No. No es el uyuyuy. Pero.
¿Cuál es este?
Este es un chajá. Y el nombre es onomatopéyico porque es chajá.
Chajá.
Ahí viste que
ver,
no sabía.
A ver cómo suena. Ah, bueno, poner otro. No sabía que teníamos tantos pájaros en una sola computadora, che. ¿Viste?
Te lo agregué.
¿Cómo es?
Te lo chiflé, te lo estoy chiflando. Esperamos un segundo más y la gente lo sabe.
Tiene dos nombres, el popular.
El bicho feo, chifeo como delirante grita, mientras sus alas agita con un gozoso aleteo. Más luego cuando se posa, ni te veo ni te vi. Su canto es como una I que se alarga quejumbrosa. Vincha blanca y fina gola, corola sufre el chaleco y un chaquetón verde seco que se alarga hasta la cola. Decí que no lo leí.
El venteveo, claro.
El venteveo.
Por supuesto. A ver, mándale otro. Hasta las 10, queda un minuto.
No escucho, che. Me escucho muy bajito. Me escucho muy bajo. Yo no sé la gente si lo está escuchando bien, pero... Ese es ser malvado, ¿eh? No sé si es cachudito... Gorrión también puede ser. Suena como un gorrión, pero es un trino muy bajo, lo escucho. O cachudito, pico amarillo o gorrión. No sé.
¿Lisandro?
¿Es alguno de esos dos?
Es un gorrión.
Es un gorrión. Bueno, Aprobado.
Me aprobé.
Aprobado.
Y yo no sabía que iban a pasar, ¿eh? Bueno, que consten actos.
Bueno, acá Verónica dice que son teros, Graciela dice que son teros, se dan cuenta. Pablo Lastra, nuestro meteorólogo, dice, no se olviden de mi gato Cuco, que se divierte molestándolos. Ah. Porque, bueno, los gatos son, ¿no?, bastante...
Los gatos son una introducción, digamos. El gato vino con los españoles, digamos, pero lo vamos a aceptar ya en nuestra... Porque aparte los gatitos domésticos... Pero a veces es complicado para las especies nativas cuando llega el gato a algún lugar y las especies de suelo se ven afectadas, ¿no? Digo, las aves. Pero hoy el gato está como adventicio y el perro también. Son aves, animales que se han quedado con nosotros por determinado tiempo y ya los aceptamos y los reconocen muchas especies como un depredador. Al principio no se reconocía como un depredador, entonces era complicado.
¿Por qué le pusieron pecho colorado al Club de Observadores de Aves?
Porque yo, estando en el grupo, conté una historia que iba a la universidad donde está la UON, el campo de la UON, enfrente. Hoy está, hay una empresa de autos, sí. una empresa ahí. Y ese campo estaba lleno de pecho colorados. Y nos habíamos obsesionado con el grupo de salir a buscar alrededor el pecho colorado. ¿Y saben dónde lo encontramos?
¿Dónde?
En la universidad.
Claro. Corino Griffini, del Club de Observadores de Aves Pecho Colorado. Gracias, che, por venir a la radio, por la buena onda. Otro día venimos, otro día te pido que venga más temprano y hablamos de otras cosas.
Cuando quieras y de lo que quieras, siempre sea en el marco ambiental, ahí vamos a tener respuestas siempre.
¿Estás siempre en Usina?
Estoy en Usina Eco y estoy en el municipio de Roque Pérez trabajando como asesor ambiental. Así que son los dos trabajos fuertes que estoy haciendo en este momento. Y muy lindo. Trabajar en Usina siempre es un placer. Y también irme para los pagos de Roque Pérez, de Perón.
Suena lindo.
Sí, está el rancho de Perón ahí, así claro. Que es muy lindo. Sí, sí, sí.
Corino, gracias por venir, che.
Gracias por invitarme.